En el informativo Más Voces continuamos con la cobertura del curso Multinacionales de la Energía en América Latina, Impactos y Resistencias, organizado por la ONG Paz con Dignidad en Bilbao. Hoy los compañeros de Tastas Irratia nos ofrecen la entrevista a Graciela Rodríguez, integrante del Instituto Equit de Brasil. Graciela habla de los impactos de las multinacionales en las mujeres brasileñas.
Pues para empezar, ¿nos puedes explicar qué es el Instituto Equit y qué trabajo realizáis?
Bueno, contarles un poquito que en el Instituto Equit es una organización feminista brasilera y hacemos parte también, es una organización que queda en Río de Janeiro, y hacemos parte también de una red nacional, la REBRIP, la Red Brasilera por la Integración de los Pueblos, que junto con otras organizaciones de la sociedad civil brasilera acompañamos las negociaciones comerciales, los acuerdos de libre comercio, las negociaciones de los acuerdos, y hemos acompañado bastante los temas desde la propuesta de lo que era el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Surgimos en resistencia al ALCA y desde allí hemos acompañado todos los procesos negociadores. Y también hacemos parte, como instituto y como esta red brasilera, de la Alianza Social Continental, que es una articulación de movimientos sociales en todas las Américas, movimientos de todo tipo, sindicales, campesinos, indígenas, movimientos de mujeres, ambientalistas, etcétera. Entonces también estamos articulados en el nivel continental de las Américas.
El curso habla sobre las multinacionales de la energía, en general en América Latina. No sé si nos puedes explicar cuáles son los recursos naturales más importantes que tiene Brasil y cuáles son las transnacionales que operan ahí en Brasil en el ámbito de la energía.
Bueno, Brasil, evidentemente todo el mundo sabe, tiene los recursos, el gran recurso natural brasilero es la tierra. Y el agua, digamos, ¿no? O sea, mucha cantidad de tierra y mucha cantidad de agua, sobre todo en las dos zonas, uno en la zona de la Amazonia brasilera, que es una zona característica de mucha riqueza, no solo de biodiversidad, en fin. Y en la zona del recientemente descubierto acuífero guaraní, que es más hacia el sur y que cubre los países del, digamos, la cuenca hidrográfica del Plata, del Paraná, del Uruguay, del río Uruguay, del río Paraná. Entonces comprende Paraguay y el sur de Brasil, Argentina, Uruguay. Y entonces estos son dos recursos, la tierra y el agua son dos recursos que han estado muy importantes en los últimos años, que han determinado, digamos, la matriz o el modelo que va a seguir el desarrollo de estos países que, digamos, con todo el proceso de la liberalización comercial, han visto sus economías de alguna manera, digamos, reprimarizadas, o sea, volver a la necesidad de mayor exploración de estos recursos en un modelo que se ha basado en la agroexportación para el crecimiento de las economías. Entonces, Brasil, especialmente, digamos, y junto con Paraguay, Argentina, Uruguay y varios países más del sur de las Américas, se ha visto completamente tomado por esta lógica de este modelo exportador de materias primas y de recursos naturales, y también, y eso es importante decirlo, de productos electrointensivos, o sea, productos que para su fabricación requieren de muchas cantidades de energía, y entonces para eso se precisa, sí, de una matriz energética fuerte, de una matriz energética que pueda dar cuenta de esas necesidades de producción de aluminio, de acero, de pasta de celulosa, que son productos que requieren muchas cantidades de energía. Y para esto entonces ha sido se han multiplicado las propuestas, digamos, de creación de energía, sobre todo a partir de Brasil particularmente tiene la matriz energética más diversificada del continente, pero entonces ha buscado como que ampliar esa matriz desde varios lugares, desde las hidroeléctricas, las termoeléctricas, la energía nuclear, inclusive recientemente se ha vuelto a poner en cuestión, en posibilidad, están siendo construidas nuevas usinas, y ahora también con los agrocombustibles.
Por otra parte, tu charla va a tratar sobre el impacto de las multinacionales sobre las mujeres. ¿Cuáles son esos impactos de las multinacionales en general y de las multinacionales de la energía en particular?
Bueno, mira, los mayores impactos nosotros hemos... yo coordino también una red que se llama Red Internacional de Género y Comercio, te decía, y hemos tratado de mirar en el mundo entero un poco los impactos del tema de la liberalización comercial y de la expansión de las inversiones con el flujo libre de capitales hacia en el mundo globalizado, digamos, y qué impactos ha tenido esto sobre las mujeres. Y evidentemente los impactos han sido mucho en diversas áreas. En el área industrial no hay casi grandes performances hechas en el mundo sin que haya habido un gran contingente de mujeres en este proceso, ¿no? En países asiáticos lo ves, en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, con las maquilas, en fin. Pero uno de los aspectos que hemos estudiado como que más ha impactado también a las mujeres es en el tema de los servicios, y sobre todo los servicios que se llaman esenciales, los servicios públicos esenciales. Toda la privatización de grandes de servicios, que es particularmente un interés fuerte de las multinacionales europeas y españolas en particular dentro de América Latina. Este es el sector que han buscado más liberalizar en las negociaciones, porque hay grandes empresas proveedoras de servicios en el caso de Europa. Este sector ha creado, viene creando un impacto fuerte en las mujeres, porque tenemos que pensar que, digamos, hay esta cuestión del trabajo productivo y del trabajo reproductivo, o sea, todo el trabajo que se hace dentro de la casa, toda la creación de riqueza que significa el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados, digamos, todo el cuidado de los niños, de los enfermos, la preparación de la comida, la limpieza, en fin, todo este trabajo no ha sido... digamos, a pesar de que las mujeres hemos entrado masivamente en el mercado de trabajo y ya está casi dividido al medio con los hombres, de alguna manera este trabajo no ha sido dividido, no ha sido superado para las mujeres. Entonces, el Estado, la provisión de servicios públicos es un elemento que podría jugar a favor del combate, digamos, a estas desigualdades en el trabajo, entre esta doble jornada de trabajo de las mujeres. Y con la privatización de los servicios, eso al contrario, ha disminuido. Entonces, cuando se habla de mayor eficiencia de los servicios públicos, por ejemplo, que los hospitales, en lugar de tener al enfermo 5 días en casa, lo tienen 2 días, eso significa, sí, una mayor eficiencia del Estado. Ellos lo cuentan como eficiencia del Estado, pero al mismo tiempo, los otros 3 días no es que el enfermo no precise cuidado, los va a hacer alguien en la casa, y ese alguien generalmente es una mujer. Entonces, toda la disminución de los servicios públicos ha impactado negativamente sobre las desigualdades de género, digamos, porque ha profundizado este trabajo doméstico y del cuidado de las mujeres, trabajo reproductivo de la sociedad. Y en el caso de la energía, evidentemente este es un sector que también tiene un impacto enorme sobre el trabajo doméstico. Es la energía y el agua, dos temas que confluyen en el ámbito doméstico como una necesidad, digamos, para poder dar más libertad a las mujeres. Y hemos estudiado un caso también de la privatización, lo que las mujeres llaman la privatización del río para la generación de energía. Y en ambos casos, digamos, el hecho que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Manaus ha sido muy, se ve un efecto muy evidente y muy paradójico, digamos, porque es una ciudad que está rodeada de agua, es una ciudad que está casi diría una isla, uno de los mayores ríos del planeta, el río Amazonas, que la confluencia se da próxima a la ciudad de Manaus, y cómo se forma este río. Y a pesar de que tienen entonces esta cantidad enorme de agua, En las casas, en la periferia de la ciudad, en los barrios, la falta de agua es enorme. La empresa que ha privatizado el agua, que es una multinacional europea, francesa, ha provocado, digamos, no ha mejorado el sistema de abastecimiento del agua. Por el contrario, los precios han subido, por lo tanto la gente tiene menos acceso al agua. Y entonces lo que seguimos viendo en esta ciudad es las mujeres cargando las latas de agua en la cabeza para poder llevar agua hasta dentro de sus casas. Y esto significa, o en algunos casos donde llega el agua a las empresas, significa, por ejemplo, tienen agua durante 2, 3, 4 horas por día. Entonces, esta llegada del agua a la casa ha significado que ella tiene que estar disponible en cualquier horario del día para poder abrir la canilla cuando precisa y cuando llega el agua y juntar el agua para todo el día, para la familia entera.
Esto último que nos cuentas quizá nos puede servir como introducción para profundizar un poco más en las resistencias generadas ante todos estos impactos que nos has estado contando.
Bueno, creo que en América Latina tenemos en este momento una situación bastante interesante, compleja pero interesante al mismo tiempo y en un sentido positiva. Creo que a partir de todo el proceso de resistencia a la creación del ALCA, estas situaciones que se fueron dando de manera, en cada lugar parecía una cosa diferente, pudieron encontrar un cauce común, una lógica común de aunar las resistencias. Y esto, digo, fue el gran efecto que tuvo la articulación de movimientos sociales que formó la Alianza Social Continental, que es una experiencia que creo que no se ha dado prácticamente en ningún otro continente, que es tratar de hacer ese esfuerzo muy fuerte de juntar, de articular, de crear condiciones para un espacio común de debate político entre movimientos sociales diversos. Y entonces ahora, digamos, a partir de hace 10 años, tenemos, el próximo año se hacen 10 años de la creación de la Alianza Social Continental, que ha sido un movimiento extremadamente exitoso en estas resistencias, aunque no solo en las resistencias. Quiero referirme que también hemos trabajado mucho desde el comienzo en la creación de alternativas desde los pueblos, alternativas desde las poblaciones locales, desde las necesidades de la gente común. Entonces hemos venido trabajando en este debate y esto también creo que ha tenido un éxito importante, que es ir cambiando de alguna manera el color político del continente, y no es menor decir que los cambios políticos, que en gran parte de los casos fueron alabancados, digamos, en estos movimientos sociales en resistencia, y por lo tanto han creado una situación, un caldo de cultivo en la región, que lo caracterizamos como de alguna manera un momento histórico especial que tenemos que aprovechar.
Pues Graciela Rodríguez, integrante del Instituto Equit de Brasil, muchas gracias.